Servus.
Servus?
Sí, servus.
Ok, servus.
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 Servus, Bayern.
Servus, Bayern.
Servus.
Servus.
Servus, Bayern.
Servus, Bayern, el podcast del Bayern Múnich en español.
Hallo, hallo, guten Morgen, guten Abend und guten Nacht. Bienvenidos a Servus Bayern. Yo soy Adrián Cáceres y ya le estoy dando la bienvenida a este programa dedicado al gigante de Baviera en español. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre lo acontecido en esta semana de Champions y haciendo un poquito de previa con un invitado especial para hablar sobre el encuentro del Bayern Múnich contra el Unión Berlín este próximo sábado. Pero ya yo le doy las buenas noches a mi querido amigo Sergio Sabater. Sergito, buenas noches, servus.
Hola Adrián, buenas noches, un saludo para ti y bueno, por supuesto para los que nos están escuchando, un placer estar por acá nuevamente después de un tiempo fuera por el tema de, bueno, la combinación de estudios y tal. Al final todo salió bien, ya ayer terminé la universidad, bueno, próximamente me gradúo. Vamos a ver qué nos trae la noche de hoy.
Sí, las felicitaciones para ti y ahora se viene lo bueno, a trabajar y ganarse el pan nuestro de cada día. Bueno, noticias antes de hablar del partido de hoy, que tiene algunas cuantas cosillas. El club ha renovado a Manuel Neuer y a Sven Ulreich en lo que es la primera parte de la incógnita que había, porque aún quedan jugadores como Thomas Müller, Alfonso Davies y Jamal Musiala y el propio Joshua Kimmich por renovar. Así que, Sejito, empezamos por ahí. Repercusiones inmediatas que esto puede tener. Por ahí quedan dos arqueros del Bayern: Daniel Pérez, que llegó este año y apenas ha contado con minutos, y Alexander Müller, que está teniendo su campaña en el Stuttgart.
Creo que hay que meterle mucha cabeza, ¿no? O sea, Daniel Pérez ya se ha hablado que, o sea, no es una opción para él ni para el club que salga así en enero, pero sí en verano, sí se está contemplando desde ya una posible cesión al próximo verano, no sé qué cambie algo, ¿no? Ulreich o no sufra alguna lesión grave y tal, y bueno, tenga que asumir y lo haga bien, ¿no? Las impresiones en los entrenamientos y tal son positivas, incluso que el partido que jugó en Copa mostró buenos reflejos y tal, mostró bastante atento, hubo un buen partido, pero parece insuficiente, no suficiente para ganarse los minutos en la plantilla. Uno esperaba que, por ejemplo, en estos partidos ahora ante Copenhague y Manchester United, que el Bayern tiene asegurada clasificación, al menos tuviera unos minutos, ¿no? Tal vez hoy, o quizás ante Manchester United, pero bueno, todo parece indicar que ante los Diablos Rojos también podría ir Manuel Neuer, que hoy hizo un partidazo, la verdad. Con respecto a Alexander Newell, o sea, ya ha tenido la oportunidad dos veces de demostrar en el Bayern de que está hecho, de ganarse su espacio dentro del club, de, no sé, asumir, lograr hacer buenas actuaciones, y bueno, ambas veces ha decidido mirar hacia otro lado. Así que yo creo que lo mejor que puede hacer el Bayern es venderlo el próximo verano y poder usar, no sé, incrementar los fondos y poder fichar algún otro jugador que haga falta, ¿no? Bueno, al final van a estar Neuer y Ulreich como primer y segundo portero. El tercer portero, por lo general, siempre es alguien de la cantera o algo así. Así que, bueno, no veo necesario que Newell siga en el equipo. Por tanto, yo creo que lo lógico es venderlo en verano.
Sí, realmente sería bueno poder contar con esos fondos para seguir invirtiendo. Y además, por ahí hay una novela que debe estar a punto de empezar. Florian Wirtz, de cara al por lo menos al 2025-2024, por ahí, y realmente el club necesita contar con todos los fondos disponibles. Que hablaste del partido de Manuel Neuer y bueno, vamos a meternos ahora en lo que fue el empate del día de hoy. En el momento que estamos haciendo la grabación, hoy es miércoles, el Bayern empató con el FC Copenhague, que antes de hablar del mal juego del Bayern, de la actuación de Manuel Neuer, que nos recordó a su mejor momento por allá por los años 2013-2014, hay que reconocer la tremenda fase de grupo que ha hecho el equipo danés, que es un club que se nota que ha trabajado muchísimo, que es un equipo con muchos automatismos y que en un grupo donde se suponía que era la cenicienta, pues ahora dependen de ellos mismos para clasificarse y se medirán contra el Galatasaray y a ver si el Bayern le tira una mano derrotando al Manchester United. Seguido, partido hoy no tuvo muchas cosas positivas para el club, para el Bayern. La actuación de Manuel Neuer, esa triple atajada, también tuvo otra actuación anterior. Ahora me vas a comentar de eso porque realmente Neuer parece que va entrando en calor. Incluso después de en rueda de prensa le preguntaron sobre el regreso a la selección y él dijo que eso cree que está encaminado. Pese a, bueno, todo el mundo sabemos la relación complicada que tiene con nuestro querido Julian Nagelsmann, que necesita tirar de todos los jugadores disponibles para ver cómo se arregla este desastre de Die Mannschaft. Y bueno, ya al final, yo creo que como nunca antes, pues que es muy evidente el mal arbitraje, sobre todo en el último tramo de partido. Es muy, pero muy evidente el mal arbitraje de la señora, por ahí no recuerdo el nombre, pero la árbitra de hoy, un horror para el olvido, pero de todos los colores. Yo creo que la única persona que no vio la tajada del portero del equipo danés en ese tiro libre de Sané fue ella. La única persona del mundo que no lo vio fue ella, porque todo el mundo lo vio. Y ni hablar de los penales y las manos, pero bueno, nada, te doy los micros para que nos hagas tu resumen y tu valoración también del partido.
Bueno, a ver, el partido me pareció primero que todo muy similar a lo que vimos ante Colonia el pasado viernes, que bueno, o sea, yo ese partido lo interpreté bien, quizá como los jugadores venían de la fecha FIFA, habían tenido poco tiempo para descansar y tal, o sea, tratando de tomarse el partido a la ligera, no arriesgar tanto, a aprovechar la oportunidad que tuvieran, que al final, bueno, solo pudieron aprovechar esa de Harry Kane porque fue desastroso. Lo chupó Motín y Sané de cara al arco. Y bueno, el equipo se mostró sólido en defensa y tal. Y bueno, dije, quizás es debido a esto mismo, a la fecha FIFA, estaban conservadores. Ahora hay el partido de hoy que no tuvieron tantas oportunidades claras como en primer tiempo en el Con. Sin embargo, fue. El partido entero fue más parecido a lo que fue la segunda mitad del encuentro del viernes. O sea, un partido sin ocasiones claras de gol. O sea, lo más claro fue el disparo del cabezazo de Müller que tapa Gravara. En fin, creo que es un equipo que lo estaba comentando con varias personas. O sea, la semana pasada se nota como que la plantilla se ha recostado a Harry Kane. O sea, él en la voz a Harry Kane y él va a resolver el partido. En marca ganamos 1-0. Si marca 2, ganamos 2-0. Si marca 3, ganamos 3-0. Ya van varios partidos antes de la fecha FIFA. Según una tendencia que es bastante clara. Incluso Sané, que se arriesgaba a disparar al arco, estaba mostrando una buena definición al empezar la temporada. Ahora se está dedicando más bien a asistir a lo que es el juego de pase, ¿no? O sea, se está asociando muy bien, ha aumentado sus números de asistencias, pero de cara al arco está fallando bastante, se ha visto impreciso. O sea, esperemos que vuelva a levantar pronto, quizá también es por la cantidad excesiva de minutos que están jugando los jugadores debido a los pocos cambios que hay o las lesiones que han sufrido. Los pocos suplentes que hay en la plantilla. De hecho, hoy Kim Min-jin no jugó supuestamente por un golpe en la cadera que sufrió ante el Con. Ese golpe en la cadera fue en el primer tiempo, minuto 30 creo, minuto 25 por ahí. Luego eso se levantó, siguió jugando y jugó un minuto 90. O sea, creo que es obvio que Tuchel le dio un descanso esta semana porque, o sea, merecido, más que merecido. Kim Min-jin ha tenido una gran temporada hasta ahora con el Bayern, ha sido sin duda nuestro mejor central y bueno, ha jugado todos los partidos, tanto con el Bayern como con la selección de Sudcorea. Marraui también ahora con esa gastroenteritis, esperemos que se recupere también de cara al partido ante la Unión, creo que nos van a hacer mucha falta todos estos jugadores ante la Unión Berlín el próximo sábado, a ver si ayudan a cambiar un poco la cara del equipo, ¿no? Sí, podemos hablar del arbitraje, los errores, el penal que pitaron y al final lo anularon, que el balón primero da en el brazo de Falk. Yo entiendo que tú digas que no es penal, decías no pitar el penal si primero golpea en las costillas y luego el balón levanta y toca el brazo, ¿no? Pero el balón primero toca el brazo y luego es que baja por la costilla, o sea. No, de verdad que no entendí la decisión. Y luego la última jugada del partido, ese tiro libre ahí, clarísimo. Por favor, por poco se pone a jugar baloncesto y a driblar a ese tipo ahí con la pelota en la mano. Y
nada. Sí, hasta en el saque de banda, también de la última jugada, también.
Bien, también. O sea, un partido horrible por parte del arbitraje, sin duda alguna. Y no solo ella, sino también el de línea, ¿no? Porque esa jugada que toca, o sea, la del tiro libre de Sané, que el balón iba por encima de la puerta, esa jugada no solo la atiende el juez central, ¿no? Ahí hay otros árbitros involucrados también, tienen que dar el aviso y al final eso nunca ocurrió. Así que, bueno, esperemos que a partir de ahora todo sea diferente, ¿no? Que el equipo logre cambiar esta dinámica un poco extraña con la que ha regresado de la fecha FIFA. Y bueno, esperemos que la señora del partido de hoy no nos vuelva a tocar algún otro encuentro por ahí, chao.
Otra cosa, Sergito, del partido, y es que si... Primero voy a hablar de una cosa que no me gustó, y es que Matistel se le nota que está desesperado por volver a anotar a esa racha goleadora que tuvo muy a principio de temporada saliendo de suplente. Y esa jugada que tú dijiste, como bien describes, que la mandó a Cancún, pudo incluso haber pasado, estaba el área repleta de compañeros. Y lo otro es que no sé si compartes opinión conmigo, pero no me disgustó para nada el partido de León Goretzka ahí como central. Y sí, o sea, en la narración, por donde había el partido, los comentaristas hablaban que si era como un apoyo o no, y estaba literalmente jugando central. No era como antes de Xavi Alonso o Lan, que se metía entre los dos centrales. No, él estaba jugando central, era junto con Upamecano los dos últimos hombres. Si bien a lo mejor el rival no es el de más categoría, con todo respeto del Copenhague, yo creo que hizo un partido bastante completo, y por lo menos me imagino que lo que le dijo Tuchel quisiera lo hizo y lo cumplió, y siempre ganó los duelos y las carreras en retroceso. Yo por lo menos no recuerdo a nadie que lograra sobrepasar a Goretzka.
No, sí, Goretzka ha tenido muy buenos partidos como defensa central esta temporada. Esta es la primera vez que lo hace y bueno, se ha visto bastante sólido, ¿no? Ojalá siga desarrollándose en esa posición, que bueno, en enero debe llegar otro defensa central, ¿no? Y debe pasar al centro del campo, pero en caso de que siga desarrollándose en esa posición, siga teniendo buenas actuaciones, ojo Nagelsmann con la Eurocopa, ¿no? Porque bueno, si resulta efectivo en esa posición, quizá va y lo use y le puede ir bien a Alemania con él en esa posición, no sé.
Sí, yo, sí, ya, si nos sea, puso a Kai Havertz de lateral izquierdo.
De lateral, que ponga Goretzka. Exacto, que ponga Goretzka. No tiene nada, ¿no? Pero sí, yo creo que Goretzka ha perdido mucho en principalmente juego con el balón. No es ese León Goretzka que vimos en el 2020. O sea, aparte de su juego físico, que era bueno defensivamente, ganaba todos los duelos con el balón, también era muchísimo mejor que esta versión que estamos viendo ahora. O sea, creo que ha perdido un poco de nivel por esa parte, y es lo que le ha costado, mantener un buen ritmo, que le agrade al entrenador en esa posición. Y bueno, por eso que Thomas Tuchel pide, o sea, prácticamente lo está gritando desde el verano, le traigan un contención, esperemos que finalmente sea Palinha, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que Goretzka es un jugador que por ahora, hasta que termine hasta el partido de invierno, creo que nos puede ser muy útil en esa posición. Respecto a lo que decías de Tel, de hecho lo estaba comentando hoy con gente del Fans Club. O sea, lo veía un poco desesperado, y aparte de eso, en el juego sin balón lo vi un poco perdido. Hubo varias jugadas ahí con Guerreiro y Davis en las que se desentendió, y o sea, el error en esa jugada fue de él. Porque incluso le señalaban que picara, que se movía a ir a buscar el pase, y no lo hacía, se quedaba parado ahí esperando a ver qué pasaba. O sea, sí, con el balón en los pies se mostró muy activo, regateó, se quitó jugadores encima, incluso dio buenos pases, no pases clave ya dentro del área, de dejar a un jugador de cara al arco para rematar, pero sí, se asoció bien con sus compañeros, ya. O sea, me refiero ya a la hora del movimiento sin el balón. Creo que tiene que trabajar mucho en base a eso. Y bueno, es una explicación que pudimos ver todos a por qué Thomas Tuchel no lo pone como titular más seguido, supongo. Así que nada, esperemos a ver qué ritmo coge todo esto. Y bueno, ahora también para el próximo partido vamos a tener a Musiala. A ver si cambia un poco la cara del equipo.
Sí, no, realmente está en una especie de meseta de rendimiento ahora Matistel, y sí, concuerdo contigo, en muchas ocasiones cuando tenía que hacer el pique, caminaba, sí, o sea, no se entendía para nada, cuando tenía que correr no corría, en fin. Un partido en líneas generales bastante, o sea, salvo Noé, Goretzka, el partido de Upamecano bastante completo también, Coman para el olvido, ni un centro que valga la pena, y Kimmich, que vaya, es mejor ni debatir el partido del Alfonso Davies. Perdió hasta balones que ni yo jugando ahí los perdería, pero bueno.
No, en general todos los jugadores hoy estuvieron más de, o sea, en cuanto a la ofensiva, ¿no? En defensa sí, el equipo se mostró muy concentrado, recuperaron muchísimos valores en el centro del campo. Incluso Upamecano y Goretzka no se vieron muy, muy, muy exigidos. O sea, por lo general los balones recuperaban los laterales, los centrocampistas. O sea, el equipo se vio muy bien parado en defensa. El problema estaba a la hora de salir de ataque, que no nadie hizo un centro que valiera la pena. Y Harry Kane, que se le notaba el cansancio. Se notaba el cansancio. Kane se pasó el partido entero caminando prácticamente. Las pocas veces que tocó el balón se notaba que físicamente no estaba bien, necesita un descanso. Así que nada, veremos a ver cuándo Tuchel puede hacerle un hueco ahí para que se siente un rato y pueda tirar las piernas. O sea, yo siempre lo he dicho, Harry Kane es un 9, ahora mismo está en excelente forma. Actualmente en lo que va a temporada podemos decir que es el mejor 9 del mundo, sin duda alguna. Pero físicamente no es ese jugador como Lewandowski, tú lo veías y podías decir, no, este va a jugar fácil hasta los 35, 36, va a seguir metiendo goles, va a seguir jugando más o menos al mismo nivel. Que es un jugador que, bueno, su físico no es como el de Lewandowski y sí creo que le va a ser un poco más difícil aguantar este ritmo la temporada entera. O sea, es lo que decía, el equipo tiene que aprender a jugar también sin Kane, porque no puede estar dependiendo de Kane la temporada entera. No siempre va a marcar, va a haber algún momento en que, bueno, ni que Dios lo quiera, se va a lesionar y va a tener que jugar sin Kane. Entonces cuando juegue sin Kane, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que contra Saarbrücken, que no jugó Kane y perdieron 2-1, nadie ahí era capaz de meterle un gol a esa gente. Entonces son las cosas que hay que ir analizando desde ahora y bueno, eso es trabajo para Thomas Tuchel.
Sí, no, realmente además que Harry Kane, como casi todos los jugadores del Bayern, también jugó todos los partidos con la selección inglesa, el capitán de su selección, y la carga física que tiene es enorme. Eso aparte de su constante movimiento en toda la parte frontal del área, no es un delantero estático, ni mucho menos que se dedica a empujar solamente el balón. Es un delantero que se juega bastante por la banda y eso también, como quiera que sea, tiene un desgaste e incluso lo vemos perfectamente bajando y ayudando en labores defensivas. Bueno, Seito, yo creo que ya hablamos bastante del horrendo partido de hoy. Un 0-0 para olvidar. Esperemos que contra el United en el Old Trafford demos la talla y sentenciemos ya y ayudemos a pasar o a turcos o a daneses a la siguiente ronda. Y por supuesto, no tengo nada en contra del United, pero obviamente que lo que toca es ganar. A ver si Thomas Müller logra sumar otra victoria más que lo acerque a Cristiano Ronaldo, que bueno, hoy Müller jugó todo lo que quiso y digamos que tuvo un partido también bastante como la media. A propósito del partido que se viene este sábado contra el Unión Berlín, un Unión Berlín que llega en una situación crítica, hoy tuve el privilegio y la oportunidad de hablar con Alberto, que digamos que es un hincha súper especial del Unión Berlín, tiene una cuenta que hace poquito se hizo oficial y está viviendo el sueño de trabajar para el club, así que les propongo ahora a nuestros queridos oyentes y a Cejito escuchar la entrevista que tuve con él en horas de la mañana. En esta ocasión en Servus Bayer tenemos el enorme privilegio una vez más de contar con Alberto, hincha de uno de los equipos más queridos de la Bundesliga y de Alemania, el Unión Berlín, quien estará conversando un poco con nosotros acerca de la situación del club a propósito de el próximo enfrentamiento de los Uniones contra el Bayern este sábado en el Allianz Arena. Alberto, bienvenido una vez más ahora a Servus Bayer.
Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí. Ya sabéis que Cuba es un sitio que le tengo mucho cariño y me encanta siempre poder hablar un rato con vosotros cuando hay partido contra el Bayern, que por otro lado es semana complicada porque suele ser un duelo difícil para el Unión.
Sí, no, y uno de los duelos también más atractivos, un duelo que se vive con alta intensidad. Pero antes de hablar sobre el partido en sí, sobre cómo llega el Unión, que está con bastantes cambios, una temporada histórica y complicada a la misma vez, cuéntanos un poquito sobre un logro que quizás muchos amigos no conocen, y es que tengo entendido que la cuenta que manejas, que tienes, eres seguidor e hincha del Unión desde hace mucho tiempo, y eres la voz prácticamente en español también de este club, ha sido oficializada hace un tiempo ya, ¿no? ¿Qué se siente tener esa oportunidad y esa responsabilidad?
Pues la verdad es que es un sueño cumplido, porque como muchos que estamos en Twitter siguiendo la Bundesliga, yo empecé la cuenta para dar a conocer al Unión en español cuando el equipo subió a Bundesliga. Y bueno, en este tiempo la cuenta ha ido creciendo, ha ido conociendo por un lado muchos periodistas que siguen la Bundesliga, muchos seguidores del fútbol alemán y muchos aficionados del Unión. Y bueno, llegó un momento en el que yo le planteé al club que consideraba que esto podría ir un paso más allá y ser algo oficial, y desde esta temporada pues estoy trabajando para el Unión. Sigo viviendo en España, pero viajo a Berlín aproximadamente una semana al mes, y bueno, pues está siendo una experiencia única el poder vivir el club desde dentro, tener más acceso a los jugadores y poder estar en momentos históricos del club, como por ejemplo el Santiago Bernabéu o en el Diego Armando Maradona de Nápoles, ¿no?
Increíble, y por supuesto las felicitaciones reiteradas, ya lo hemos hecho desde nuestra cuenta y la mía personal en Twitter, pero ahora tengo la oportunidad de decírtelo en persona, porque la verdad que es el sueño de todos los que tenemos esta adicción por el fútbol y que este deporte representa algo serio.
Sí, yo sobre todo creo que mi ejemplo sirve para todos como vosotros que seguimos el fútbol alemán o cualquier otra competición con pasión, y que no siempre se consigue, pero al menos que está ahí la esperanza de poder tener ese reconocimiento, ¿no? Yo recuerdo un día en un podcast con un chico que me decía: estoy nervioso de hablar contigo. Digo, a ver, que yo empecé con una cuenta de 0 seguidores, como creo que todo el mundo en Twitter, y al final a mí me gusta el seguir teniendo los pies en la tierra y hablando con todo el mundo, porque es como yo empecé, y en ese momento pues yo hice alguna entrevista con periodistas famosos y tal, que yo agradecía que ellos vinieran a mi podcast del Unión, que no lo escuchaba casi nadie. Así que bueno, en ese sentido creo que también es eso, un halo de esperanza para la gente que hace esto como un hobby, pero que piensa que en algún momento puede llegar a ser algo más.
Exactamente, que no sea por dejar de intentarlo, así que ya saben, todos los que tienen esta pasión sigan defendiendo sus colores, y bueno, y pásense por el podcast de Alberto, Unión de Hierro, ¿cierto?
Sí, seguimos haciéndolo. Ahora es un poco más oficial, pero y hay algunas cosas que hay que censurarse, pero sigue teniendo la misma esencia que siempre. Con mi amigo Julio, brasileño que vive en Ámsterdam y que también es un gran seguidor del Unión.
Bueno, también el saludo para Julio. Ahora sí, Alberto, vamos a ir hablando un poquito de lo que es la situación del club, porque, como te decía al principio, creo que ha sido una temporada histórica, muy hermosa para el Unión Berlín, primera vez en Champions, un club que ha mostrado desde su ascenso a la Bundesliga solamente progreso. Ciertamente, Urs Fischer ya no está en el equipo, la situación deportiva requería de cambios, y bueno, ¿quién mejor que tú para contarnos cómo se ha vivido este proceso, lo que significó Urs Fischer, contarnos de las causas del rendimiento tanto en Bundesliga como en Europa, de lo que le ha pasado? Creo que a muchos equipos alemanes, como el Colonia alguna vez, le pasó el hecho de tener que estar afrontando más de una competencia a la vez, sin la experiencia, sin quizás los medios económicos para tener un plantel. Pero bueno, ya tú me irás contando de una mejor manera lo que ha sucedido en el club y los cambios nuevos con la primera mujer que están dirigiendo en Bundesliga o formando parte del staff, y hablando un poquito también del nuevo director técnico del Unión Berlín.
Pues la verdad es que es un tema bastante complicado. No soy capaz, y creo que muy poca gente en Köpenick es capaz de diagnosticar qué es lo que le ha pasado al equipo esta temporada. Yo diría que no solo hay que decir que al equipo le está costando compaginar la Champions, porque realmente es el tercer año consecutivo que tiene competición europea, así que tanto en Conference como en Europa League ya tiene experiencia, y es verdad que no es lo mismo, porque la Champions, por ejemplo, le llevó en su debut a Madrid, al Santiago Bernabéu, y eso es algo que obviamente te puede cegar y puede hacer que te distraigas demasiado. Pero creo que va más allá. Yo diría, por un lado, que normalmente Oliver Runert, el director deportivo, tenía la plantilla hecha prácticamente en junio. Este año ha sido algo diferente y varios de los fichajes llegaron pues casi al final del mercado de fichajes, mediados de agosto, finales, y al equipo le costó acoplarse, sobre todo con un perfil de jugadores que quizás no están acostumbrados a este estilo tan, tan serio y tan estructurado de Urs Fischer. Y luego, por otro lado, pues bueno, al final el estilo del Unión ha sido muy reconocible estas últimas temporadas, pero es verdad que después de varios años, pues bueno, entiendo que los entrenadores rivales ya van intentando buscar armas y herramientas para contrarrestarlo, y en ese sentido a Urs Fischer da la impresión de que le ha costado un poquito tener esa flexibilidad para poder darle una vuelta más a su forma de juego. Lo que más me ha gustado de toda esta etapa, viendo la parte positiva, pues bueno, hemos visto al Unione Bundesliga en su mejor versión y ahora tocaba verlo en una situación más complicada, y para toda esa gente que ha seguido al equipo en estos últimos años, pues también es una manera de ver que al Unión su afición le anima en las buenas, pero sobre todo en las malas. Creo que la gestión con Urs Fischer ha sido impecable. Dirk Schingler, el presidente, dijo hace varias semanas que iba a apoyar a Urs hasta el último segundo, hasta que viera que él no tenía fuerzas, y fue el propio Fischer el que en una reunión dijo que consideraba que hacía falta un cambio, y finalmente salió de mutuo acuerdo con la directiva. Así que bueno, creo que en ese sentido se ha dado una lección de que aunque estemos en fútbol profesional y peleando por retos muy importantes como es mantenerse en Bundesliga, que al final el respeto a una leyenda del club como es Urs Fischer ha sido máximo hasta el último momento. Y bueno, ya después del cambio, como el club no se había movido demasiado en el mercado porque confiaba en poder revertir la situación con el propio Fischer, pues hubo una semana o un par de semanas en las que ha estado el entrenador sub-19, Marco Grote, con su mano derecha, como decías, María Luis Eta, que hizo historia el pasado fin de semana siendo la primera entrenadora que ha dirigido, aunque sea como segunda, en un partido de Bundesliga. Y el otro día, a pesar de que una noche me volví loco porque al despertarme tenía un montón de mensajes hablándome de Raúl, porque parece ser que había salido en Kicker y llegó a la prensa española, desde el club me dijeron que no había llegado a haber ni contactos con él, y ese mismo día, ese domingo, se presentó a Nenad Bjelica, que sobre todo para los amantes del fútbol español de los 90 es un clásico que jugó en Albacete, Real Betis y Las Palmas, y bueno, como entrenador también ha tenido bastante bagaje, haciendo un gran trabajo en equipos como el Dinamo Zagreb o el Austria Viena, donde con ambos llegó a jugar en Champions, y bueno, ha tenido alguna experiencia más, como la última en el Trabzonspor, y ahora da el salto a la Bundesliga, donde ya jugó en el Kaiserslautern, y es su primera experiencia en una de las cinco grandes ligas. Así que veremos qué tal se le da, pero es una persona con una carrera bastante dilatada, tanto como futbolista como entrenador.
A priori, así hasta incluso el nombre le pega y encaja perfectamente con el club. ¿Podrías mencionarme cuáles son los... O sea, es un poco obvia la pregunta, pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer el nuevo técnico en la situación actual que se enfrenta, y cómo crees que lo va a manejar, cómo va a manejar el plantel? No sé si nos puedes hablar de los cambios como tal, tanto táctico y como en la alineación que tú consideres que va a hacer el nuevo DT.
Pues la verdad es que tácticos es complicado porque solo lleva dos entrenamientos y contra el Braga en Champions va a ser su primer partido y contra el Bayern su primer encuentro de Bundesliga. Lo que yo creo es que lo primero que tiene que hacer es recuperar la autoestima de los jugadores. Es verdad que en las últimas semanas se ha visto a un equipo que lo intentaba, pero que cuando sufría un golpe le costaba recuperarse. Ha habido partidos que ha jugado medianamente bien, pero cuando ha recibido un gol, pues ya se ha hundido y lo ha acabado perdiendo 0-3 en casa, un par de partidos recuerdo. Este último encuentro contra el Augsburg sí que se vio a un equipo que, aun yendo en contra, fallando un penalti, anulándoles un gol, lo estuvo intentando hasta el final, y aunque la recompensa fue un empate, se vio que el equipo lo estuvo intentando hasta el final. Así que yo creo que hay que empezar sobre todo por la confianza y la autoestima. Y después, una de las señas de identidad del Unión en estas últimas temporadas, que era la consistencia defensiva, es algo que creo que se debe fortalecer desde el principio. Así que no me extrañaría que en los primeros partidos el equipo no marcara muchos goles, pero sí que mejorara defensivamente, porque creo que sería la manera de empezar la casa por los cimientos, ¿no? Y luego, ofensivamente, considero que sí que habría que darle un punto más de alegría, porque que en este último tiempo el equipo confiaba demasiado en los balones largos a Becker o a Fofana, y quizás Bjelica apueste por cambiar esa defensa que tan famosa se ha hecho en los últimos años con tres centrales, y empieza a jugar con cuatro defensas para tener una pieza más en el medio campo. Entonces, bueno, son muchas incógnitas, pero lo que sí que creo es que Bjelica es un entrenador con carácter, con mucha experiencia, lo que se dice un perro viejo, ¿no?, entre comillas, y que debe aprovechar eso para que el equipo recupere la autoestima y la solidez defensiva.
Dentro de la actual plantilla, ¿consideras que va a haber algún jugador que se va a beneficiar directamente de la llegada del nuevo DT? Y no sé si nos podrás comentar algún rumor sobre este mercado de invierno y por supuesto las necesidades que tú en lo personal consideras que el club debe reforzar de cara a la salvación y a lograr el objetivo de mantenerse otra temporada más en primera división.
Pues bueno, creo que uno de los jugadores más importantes para el Unión es Rani Khedira, estuvo lesionado los dos primeros meses y cuando volvió jugó un par de partidos y le expulsaron en una sanción de 3 jornadas más. Así que ahora va a volver y creo que tiene que ser el timón del mediocampo, el jugador que sostenga al equipo desde esa posición. Y creo que en general jugadores que venían a ser muy importantes y que no han llegado a dar su mejor versión, como puede ser Robin Gosens, Folland, Bonucci, deberían dar un paso adelante y esperemos que sean capaces de hacerlo con el nuevo entrenador. En cuanto a fichajes, pues la verdad es que creo que sí que haría falta 2-3 jugadores, no tanto porque la plantilla actual no tenga la capacidad de salvarse por sí sola, sino porque con todos los golpes que se han recibido en los últimos meses, lo complicado que ha sido, el traer gente de fuera con nueva ilusión, que quizás no esté tan, que no haya vivido esto desde dentro, puede ayudar a que el equipo salga con una nueva actitud. Posiciones concretas, la verdad es que yo creo que tiene una plantilla muy compensada, pero si me dijeras una posición donde pudieran mejorar, yo diría en el puesto de 9, porque al salir Sivache se quedó Behrens como un 9 puro arriba, y aunque hay otros jugadores como Folland o en las últimas jornadas han jugado Becker y Fofana como falsos 9 en velocidad, el tener un jugador de referencia que pueda hacer esa labor de aguantar el balón y esperar a que llegue la segunda línea sería importante, y Behrens, aunque empezó muy bien, se ha ido diluyendo un poco, y el que pueda tener competencia en ese perfil de jugador, pues creo que sería interesante.
Sí, un poco de sangre nueva que pueda motivar al resto del grupo, sería, sí, sería bastante bueno. Hoy juegan un partido bastante importante, si bien ya no tienen posibilidades de pasar a la segunda fase, en un grupo más que complicado, por sobre todo por los rivales Real Madrid y Napoli, pero tienes posibilidad todavía de al menos pasar a como terceros a la Europa League, ¿no?
Sí, yo creo que sería una recompensa que tendría muy satisfechos a todos los aficionados el poder seguir en Europa en 2024. Por eso hoy es un partido tan importante donde hay que intentar ganar. Al menos un empate podría servir, pero bueno, si se gana, el equipo dependería de sí mismo en la última jornada y el partido contra el Real Madrid sería una fiesta, que ellos en principio no se jugarán nada. Así que bueno, vienen al Olympia Stadium y todavía el equipo tendría opciones. Creo que esta temporada en Champions ha sido una pena porque bueno, es verdad que por un lado en la Bundesliga no se estaba compitiendo bien, pero diría que en Champions League la mayoría de los partidos ha hecho un gran trabajo. En el Bernabéu se perdió en el 94, el Braga fue capaz de remontar un 2-0 y también terminó ganando en el 94, y el partido contra el Nápoles se decidió por una genialidad de Caraschelia, y allí en Italia el Unión fue capaz de sacar un punto. Así que bueno, si lo ves así, un punto de 12, los resultados no han sido muy positivos, pero la impresión en cada uno de los duelos creo yo que ha sido para obtener mejores resultados y haber podido hacer algo más en este grupo. Pero bueno, es lo que es, y hoy hay que ir a Braga con la intención de ganar y poder seguir vivos en Europa, que para la hinchada del Unión pues sería un sueño, ¿no?
Realmente yo tuve la oportunidad de ver varios de los partidos del Unión, y cierto todo lo que comentas, que se notó que el equipo supo competir, pero bueno, el fútbol a veces se define por detalles y por jugadas que, como tú bien decías, hacen un poco engañoso en este caso la posición en la tabla. También es cierto que imagino que desde el punto de vista económico también ayudaría bastante al Unión no quedar eliminado del todo de competencias europeas.
Pero bueno, yo no creo que la motivación sea un tema de dinero. Es que cuando ves la ilusión de la gente en cada uno de los desplazamientos, yo que conozco a muchos aficionados del Unión, a los 5 minutos de ser el sorteo, ya se habían comprado los vuelos a Madrid, a Nápoles y a Braga. Entonces, al final, cada desplazamiento es una fiesta, es una excusa para conocer Europa gracias a tu equipo, y creo que eso es lo más importante para un club como el Unión. Así que el poder pasar a Europa League significaría al menos un desplazamiento más y el poder seguir con esta experiencia que ya llevamos 3 años viviendo de poder disfrutar de fútbol europeo, que como salió en una pancarta del último día de Urs Fischer, hemos cumplido sueños que ni siquiera nos imaginábamos que podíamos tener. ¿Quién le iba a decir a la afición del Unión cuando subió a Bundesliga que iban a estar en competiciones europeas durante 3 años seguidos?
Realmente si hay una afición que pura y que vive el fútbol como ninguna otra es la del Unión Berlín, y eso se le nota en cada partido, así sea de pocal, de amistoso o de lo que sea. La verdad que es digno de admirar. Ahora, enfocándonos un poquito en lo que va a ser el primer partido del nuevo técnico en Bundesliga, juego complicado, vaya debut en el Allianz Arena, un estadio que de por sí es complicado por su capacidad llena y, bueno, le tocó, como decimos en Cuba, bailar con la más fea, el peor rival que le podía tocar a cualquier técnico debutante, y es el equipo más poderoso de Alemania, el Bayern de Múnich, y además que este año tiene reforzado, es que no se puede dejar de hablar de Harry Kane, que está en un idilio constante con gol, aparte de las otras amenazas que ya tiene. Alberto, ¿cómo crees que planteará el nuevo técnico el partido? Obviamente van a salir a ganar, pero bueno, quisiera que nos cuentes cómo viene en cuanto a un poquito en cuanto a lo que son las lesiones que tiene disponible el nuevo técnico y cómo avisoras ese planteamiento contra el Bayern de Múnich para tratar de ganar o de sacar al menos un punto en este duelo tan complejo.
Bueno, yo le daría un poco la vuelta a lo que estabas diciendo y diría que es un debut en el que no hay presión. O sea, lo normal es que el Unión no sea capaz de sacar nada de Múnich, así que todo lo positivo que se pueda sacar, ya sea un punto o la victoria, sería un gran triunfo y sobre todo una motivación adicional si se consigue. Así que en ese sentido, creo que hay que ser valientes. Como decía antes, es verdad que lo importante es mejorar la estructura defensiva, pero como es un duelo en el que no hay mucho que perder, sí que es verdad que hasta final de año hay partidos muy importantes como contra el Gladbach, el Bochum, el Colonia. Ahí es donde está nuestra liga y poder sacar puntos importantes hasta final de año, pues harán que la vuelta después del invierno, pues igual tengamos otra cara. Pero desde luego este partido creo que sobre todo es para que el equipo sea capaz de coger confianza y que vaya sin ningún miedo a intentar sacar algo positivo. Es verdad que el Bayern está en una racha muy buena, sobre todo Kane, pero bueno, supongo que quizás también al haber tenido partido de Champions, el Bayern y demás, pues pueda ser un partido en el que se confíen contra un rival de la parte baja y en ese sentido con un entrenador nuevo que quizás pueda sorprender porque no lo tienen tan estudiado, se pueda sacar algo positivo, aunque desde luego no es ninguna obligación, sería sorprendente, ¿no? También.
El inicio se empezaría a medir como tal el rendimiento deportivo a partir del siguiente partido, pero es cierto que ya el hecho de que puedan jugar de otra manera, ver cosas distintas a esta mala racha que ha venido teniendo el equipo, ya sería un gran paso de avance, sobre todo lo que tú decías, recuperar confianza, y qué mejor que jugar contra un gran rival que tiene exigencias máximas, que es el Bayern Múnich.
Eso es. Quería comentarte del otro que me preguntabas, al menos para este partido de Champions, Doeki, el central, y Geraldo Becker, que el año pasado fue probablemente el mejor jugador del equipo, no están disponibles por lesión. Así que veremos si llegan al fin de semana, no lo sé. Pero bueno, sobre todo Becker sí que sería una baja sensible, porque en un partido en el que está claro que lo normal es que el Unión juegue rezagado atrás e intentando salir a la contra, tener un jugador tan peligroso como Becker sí que ayudaría a dar algún susto.
Hablando un poquito de lo que ha mostrado el Bayern desde hace un tiempo, no sé si ves algunas ventajas para el Unión en ciertos momentos del Bayern, o sea, algunas vulnerabilidades, sobre todo el Bayern en muchos momentos lo vimos contra el Galatasaray, le costó trabajo entre equipos que hacen presión alta. Entonces ahorita hablabas de ser valiente, no sé si crees que en este sentido el Unión tenga que por lo menos tratar de presionar los primeros minutos, el primer tramo del partido, a tratar de desconcentrar un poco al Bayern, que ha sufrido en varios partidos contra equipos de toda clase, o sea, no, sin importar la jerarquía.
Pues me sorprendería bastante, sobre todo porque los jugadores no creo que tengan los mecanismos muy trabajados, porque con Fischer estaban acostumbrados a partir desde muy atrás y salir a la contra, dejarse dominar, esperar la oportunidad y salir a la contra. Entonces, en ese sentido, me costaría ver que con tan pocos entrenamientos que lleva Bielicha se atreviera a hacer una presión alta. Otra de las cosas, la verdad es que tampoco he visto demasiados partidos del Bayern, pero otra de las cosas que he podido notar es que hay fases del encuentro en la que tiene ciertas desconexiones. Luego, cuando vuelven y se concentran, igual te meten 3 goles en 10 minutos. Pero creo que el objetivo sería aguantar el chaparrón, por decirlo así, esperar con la portería a cero el mayor tiempo posible, y en uno de estos ratos donde el partido esté más parado y demás, el poder aprovechar alguna ocasión para ponerse por delante. Pero tal como está el Unión con esta falta de confianza que comentaba al principio y demás, considero que si el Bayern es capaz de meter un gol pronto, el Unión sufriría bastante. Así que por eso me gustaría que pudieran aguantar con la portería cero durante bastante tiempo, y quizás ahí es cuando al Bayern le podrían entrar las dudas.
Bueno, vamos a ver en cualquier caso cómo le van a nuestros clubes. De igual forma, un partido súper atractivo. Siempre los Bayern, los enfrentamientos entre ambos clubes son un espectáculo digno de ver. Bundesliga, al fin, es un encuentro que no hay que perderse. Alberto, un placer haberte tenido acá con nosotros. Te despido y si quieres me dices tu pronóstico para este fin de semana.
Pues muchas gracias a vosotros y antes de irme, dejar un dato que me gusta recordar, que en la temporada 2021 el Unión fue el único equipo de Europa que no perdió a doble duelo con el Bayern, ya que empató en ambos. Dejar un pronóstico, diría 1-1. Yo creo que eso puede ser un chute de confianza para el equipo si es capaz de sacar algo positivo de Múnich y luego ya centrarse en esos otros encuentros que decía contra Gladbach, Bochum, Colonia, que es donde realmente está nuestra liga en este momento.
Bueno, mucha suerte para este sábado y por supuesto también ojalá que pronto el equipo mejore para que podamos seguir disfrutando del club en primera división, pues es uno de los equipos que más color le da a la Bundesliga. Un placer, Alberto. Un saludo hasta allá, hasta España.
Un saludo y a ver si pronto puedo volver por Cuba, que es un país que quiero mucho, y vemos allí un partido de Bundesliga.
Bueno, ya de regreso, Sergio, vamos a entrar a hacer un poco de previa ahora por nuestra parte. Se viene un partido que en el papel siempre es complicado. El Unión es un equipo muy aguerrido, pero ahora ya en un momento donde evidentemente jugar una competencia como la Champions le ha pasado factura, los fichajes no se acoplaron del todo bien y la idea, bueno, ellos terminaron sacando a Urs Fischer por decisión mutua porque la idea futbolística evidentemente no estaba calando al punto de que los objetivos que se habían propuesto para esta temporada vuelven a ser los que un principio tenía este modesto club, que es mantener la categoría. Ahora el Bayern necesita sumar sí o sí para seguir a la casa del Bayer Leverkusen, que parece que no va a perder puntos o que no va a perder muchos puntos en lo que queda de temporada. Obviamente los resultados de hoy en Champions nos da una idea de cómo llega el Bayer anímicamente y la necesidad de cambiar la cara. Y este es un partido que es perfecto para eso, un rival que viene medio de capa caída con nuevo técnico y el Bayer en casa. Así que cuéntanos, Sergio, tus impresiones. Ya contaríamos con Musial. Habría que ver si regresa Kim Min-jae y las dudas de Mahraoui para ver si más o menos se logra formar un once regular de este Bayern y a ver si se juega un poco mejor que contra Colonia y Copenhague respectivamente.
Bueno, a ver, sí, creo que todos estos jugadores sean opciones para ese partido. Sí, tengo mis dudas con Musiala, ¿no? O sea, no creo que esté apto para jugar desde el principio. Sí, para entrar en el segundo tiempo. Así que el once del sábado no debe ser muy bueno, sí, porque bueno, verdad, Tuchel lo hizo varias rotaciones, pero sí debe ser el mismo que estamos acostumbrados, con Min Jae Kim de defensa central por izquierda y con Cano por derecha. Mahraoui, o sea, yo también he tenido gastroenteritis, no creo que dure de aquí al sábado, y ya ayer al parecer estaba con síntomas porque no participó en el entrenamiento de ayer. Así que bueno, si me preguntan mi once inicial, debe ser por ahí, o sea, Neuer en el arco, Davies, King, Upamecano, Mahraoui. En el centro del campo, Kimmich y Goretzka. Arriba, Coman, Müller y Sané y Harry Kane. O sea, sí, más cambios no creo que haya.
¿Alguna información de Davies, Sergio? Porque salió medio tocado, ¿no?
Davies, o sea, no. Davies, el problema fue el pelotazo en la cabeza que sufrió. Pero no creo que sea algo de que preocuparse. Esperar a ver qué sucede, esperar a que el equipo logre cambiar esta dinámica, que, o sea, tampoco vamos a decir que es negativa, ¿no? Porque el equipo venía bastante bien, anotando goles, luciendo bien, dominando los partidos, pero le falta chispa, ¿no? En el ataque le falta un poco de creatividad, un pase que rompa líneas, porque están los equipos que se cierran atrás, le están dando bastante trabajo a Bayern a la hora de romperles la defensa, ¿no?
Yo creo que incluso, a ver, podemos darle, en esta ocasión, vaya, podemos darle el beneficio de la duda, porque realmente cuando te pones a ver, a ciencia cierta, si bien queda cortada la racha 17 victorias consecutivas al partidos en fase de grupo y todo lo que querramos y la cultura ganadora. O sea, el Bayern no se estaba jugando absolutamente nada. Y los jugadores, digamos que pueden jugar con otra marcha, pudieron haber jugado incluso condicionados con otra marcha, previendo lesiones, que es verdad que le resta el espectáculo y que, coño, le da ese tufo al partido que, bueno, ahí está el resultado. Un empate 0-0 con Neuer prácticamente siendo la figura por el lado aro. Pero en esta ocasión creo que sí se le puede dar el beneficio de la duda. Ahora bien, en Bundesliga obviamente la situación cambia abismalmente, siendo una de las dos competencias en la que Bayern está vivo. Entonces la obligación de seguir persiguiendo el Leverkusen, y además es que de todos los partidos que hemos tenido, salvo las goleadas estas escandalosas contra Bochum y Heidenheim, es un equipo que está a falta de jugar bien, que no logra tener el cierto equilibrio que debe tener un equipo a veces. No sé, cuando se defiende muy bien, el ataque es como adelante están como desconectados, y es lo que tú dices, mientras más goles metes a Riquén, como que se van acomodando, y ya el club ha perdido eso que tenías hace muchos años de tener jugadores que te lleven de segunda línea y que te generen chorro de ocasiones. No, ahora parece que es todo a darse las 9 y el 9 resuelve.
Sí, pero hay algo que ha cambiado en esta temporada, que es algo que no vimos la temporada anterior ni la otra, y es que a pesar de esto, o sea, estas son las palabras de Sven Ulreich, ¿no? Que la, o sea, si mal no recuerdo, fue ante Galatasaray, después partió ante Galatasaray. El equipo ha demostrado esta temporada, a diferencia de años anteriores, que saben sacar los resultados en partidos como estos, partidos en los que no están saliendo bien las cosas, que el rival está siendo superior por momentos, ¿no? Que incluso se van por arriba en el marcador en algunos encuentros, y el equipo ha sabido reaccionar. Incluso ese partido ante Leipzig en Liga, que empiezan ganando los toros con un marcador de 2-0, y bueno, al final Bayern termina empatando el partido, ¿entiendes? O sea, también es algo positivo. Al final, este tema de que no, que se rompió la racha de victorias consecutivas, no es que me preocupe mucho. Al final, ninguno de los últimos campeones de Champions ha tenido una racha de ganado todos los partidos, ni mucho menos. O sea, eso no es algo. A mí lo que me importa es que el equipo avance. Tenemos una plantilla súper corta, esa es la primera. Es normal que a estas alturas hay muchos jugadores que estén cansados por la poca rotación, ¿no? Los objetivos míos desde que empezó la temporada, incluso como lo dije en un episodio, eran que el equipo llegara hasta el mercado invernal, o sea, hasta el mercado invernal, de primero en liga o de segundo, pero con posibilidades de alcanzar el primer puesto, que llegaran octavos de final de Champions, o sea, que lograran la clasificación lo más rápido posible, y que siguieran vivos en la Pokal. Bueno, al final no se pudo seguir vivos en la Pokal. Pero bueno, las otras sí están ahí. Entonces, mira, por ejemplo, ahora este partido del fin de semana es una oportunidad. Pero si Bayern gana ante la Unión Berlín, Leverkusen tiene un partido bastante difícil ante el Dortmund.
Contra el Dortmund.
Que bueno, esperemos que el Dortmund pueda hacer la tarea y les pueda al menos sacar un empate, ¿no? Y que bueno, el Bayern pueda sacar los 3 puntos ante la Unión Berlín, que hace tiempo venimos bromeando en el mismo grupo de WhatsApp, Servus Bayern, con el tema de la Unión Berlín, que, o sea, están mal, están en una dinámica bastante negativa, y ahora de pronto en el partido contra el Bayern se crecen y vuelven al camino de los triunfos, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de la Unión, al contrario, es un equipo que me gusta muchísimo, hicieron muy buenos fichajes en verano, es una plantilla muy buena, de hecho a mí me sorprende este pésimo momento por el que están pasando, incluso creo que están en puestos de descenso, y o sea, ojalá logren levantar, y creo que lo van a hacer. Este cambio de dinámica ahora con el cambio de entrenador siempre es positivo, y los jugadores que tienen, estoy seguro de que van a levantar, no van a descender, quizás ya no puedan meterse a luchar por ir a las Champions, pero sí a Conference League o a Europa League, ¿entiendes? Entonces, al final es algo que le puede dar resultados, la inversión que hicieron, que sea el otro fin de semana, no ahora, ante el país.
No ahora, por amor de Dios. No, a ver, ya casi para ir cerrando, eso me llamó mucho la atención, eso que decía. A ver, no importa, a veces no importa si te metes jugando. Al final es lo que tú dices, sacar los resultados es lo importante, y que el equipo sea capaz de reaccionar cuando le anotan gol. Lo han mostrado esta temporada. Lo que pasa es que a veces yo creo que todos sabemos lo que puede pasar cuando el equipo se acostumbra a sacar los resultados. Te metes toda la primera mitad de la temporada sin jugar casi bien, y además jugar bien no es dominar, sino esa sensación de control del partido, de dominar los tiempos, de tener más ocasiones que el rival, de decir, bueno, te gané 2-1, te gané esto, pero realmente es un partido que Bayern en el papel y en lo que se vio en el juego jugó bien, le gustó porque se notó el dominio. Si no es así, se corre el riesgo, porque a partir de la segunda mitad de la temporada, a partir de octavo de Champions, lo que se viene puede puede hacer cualquier cosa.
Está claro, y a partir de ahí llegan rivales más difíciles, ¿no? O sea,
más difíciles
rivales de nivel, pero yo te voy a poner en un contexto aquí bastante fácil. En la última década, el equipo que más veces ha ganado las Champions es el Real Madrid. Yo recuerdo haber visto un Real Madrid en Champions que haya sido desde el inicio hasta el final un equipo dominante, un equipo que encare cada partido teniendo 10 disparos por encima del rival, ni teniendo la posesión de balón, ni nada por el estilo. Incluso en la última Champions, en todos los partidos parecían ir en inferioridad de acá, o sea, con respecto al equipo que iban a enfrentar, y al final terminaron ganándola. Incluso siendo inferior en esos partidos, no jugando un fútbol vistoso, pero sí con carácter, un equipo con carácter que sabía salir, reponerse en esos partidos tan complicados con rivales difíciles a los que se enfrentó. Y bueno, finalmente lograba sacar los resultados y logró ganar la Champions. Ya te digo, ese es el espíritu que le veo a este Bayern de Thomas Tuchel esta temporada. Y ya te digo, a mí, sinceramente, no me importa si juegan bonito, si juegan feo, si juegan regular. Lo que me importa es ganar los partidos. Y eso es lo que te da los títulos. Porque al final llevamos años, hemos tenido años en los que Bayern está jugando un fútbol muy atractivo, jugaba un fútbol muy atractivo con Pep Guardiola, dominaba todos los partidos y tal, y al final cuando llegaba la hora de la verdad, nada de nada.
Bueno, Sergito, ya esto es todo por hoy, ya no pare más este episodio. Un gusto como siempre compartir y hablar de nuestro querido Bayern München contigo. El saludo para allá, para Ale y Ernesto que no pudieron estar con nosotros, y para, por supuesto, nuestro querido Frank haciendo su magia detrás de los micros. Y nada, vamos a ver qué pasa este sábado. Yo estaré siguiendo el partido desde la playa y estaré 3 días de vacaciones, pero bueno, por supuesto viendo el partido desde el celular. Así que un abrazo y buenas noches para ti.
Como ya decía, sin duda alguna, creo que Bayern tiene que hacer un cambio de cara este fin de semana. Y bueno, si Alberto está escuchando esto, algún otro fanático del Unión Berlín, le deseo sinceramente lo mejor y muchísimo éxito con el nuevo entrenador y tal. Pero bueno, que empiece todo a partir del otro fin de semana, más arriba. Y ahí sí van a tener todo mi apoyo. Así que nada, este fin de semana, mea san mea y bueno, a por los 3 puntos.
Exactamente, ya lo saben nuestros seguidores. Acuérdense que seguimos en todas las plataformas de podcast, en nuestra red social ahora, en X, por muy raro que suene, yo no me acostumbro a decirlo así, arroba Servus Bayer. Guarden su cerveza, aprovechen el frío si están en Cuba, el poco frío que hace. Mía san mía y hasta la próxima.